Bendiciones, buen día para todos. Damos gracias a Dios porque hoy es un nuevo día y es el día que Dios hizo para alegrarnos, para gozarnos en Él. Es el día de salvación, así declara la palabra de Dios. Este día, cada día que podemos despertar, que podemos vivir, es un día especial para nosotros, porque la misericordia de Dios se renueva, porque su fidelidad está presente para nosotros. Podemos cada mañana, cada día que despertamos, y aún si nos despertamos en medio de la madrugada, podemos decir gracias Dios, porque tú eres quien nos sustentas, porque es Dios quien nos da la fuerza para vivir, literal. Es Dios el que hace que nuestros pulmones puedan funcionar, que nuestro corazón funcione, que nuestro hígado, que nuestro páncreas, que nuestros riñones, que todo esté funcionando bien. Dice en su palabra que Él nos hizo y que Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y es maravilloso porque Dios no tiene cuidado de nosotros porque hoy le conocemos. Dios no tiene cuidado de nosotros porque vinimos a la iglesia esta semana. Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Él siempre nos ha amado. La diferencia la marcamos nosotros cuando nos acercamos a Él. Dice en su palabra también que su comunión íntima, su amistad es con aquellos que le temen, con aquellos que le buscan. Y eso es lo que marca la diferencia, el que usted y yo hoy podemos acercarnos a Dios, que disponemos en nuestro corazón a acercarnos a Él. Eso marca una diferencia total y absoluta. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, al único al cual adoramos. Y mientras lo adoramos, mientras nos acercamos a Él, pues somos bendecidos, porque Él se acerca a nosotros. Dice en la palabra de Dios que un corazón que se humilla ante su presencia, Él no rechaza jamás, jamás. Él está cerca a los humildes. Sin embargo, también dice que al altivo lo mira de lejos. Así que este es un buen día para decirle: Señor, ayúdame a dejar toda arrogancia, toda altivez allí a los pies de la cruz, porque me quiero acercar a ti. No sé usted, pero yo quiero estar cerca, más cerca de Dios. Y es que cualquier día es buen día para acercarnos a Dios. Sería bueno que hoy nos acerquemos a Él. Pero escuche, no podemos acercarnos a Dios con orgullo, no podemos acercarnos a Dios con altivez. Necesitamos reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Y por eso en este momento nos acercamos a ti, Señor, con humildad. Señor, deponemos nuestro orgullo. Como dice en tu palabra, ¿qué ocurrirá? Que los ancianos se quitan sus coronas delante de tu presencia. Y eso significa en este momento para nosotros. Nos despojamos de quién somos. Reconocemos que no somos nada delante de ti. Reconocemos, Señor, que nuestras virtudes, que lo mucho o lo poco que hemos alcanzado no es nada delante de ti. Tú eres el Rey de Gloria, el Creador de todo lo que existe, el que me da vida, el que ha estado pendiente de mí todo el tiempo, aunque no lo merezco, y que pensó en mí aún antes de ser creado, y aunque sabía cómo iba a ser, me creaste. Gracias, Señor, gracias. Gracias por el privilegio que es poder estar cerca de ti. No lo merecemos, pero tú, Jesús, quieres estar cerca de nosotros. Tu Padre quieres estar cerca de nosotros. Y por eso diste el primer y gran paso. Te humillaste hasta lo sumo. Tomaste nuestro lugar en la muerte para que hoy nosotros podamos tener vida. Gracias por el privilegio que nos das hoy de conocerte. Y queremos conocerte más, Señor. Quiero junto contigo trabajar. Necesito, Señor, necesito de tu gran poder, de ese poder creador, de ese poder libertador, de ese poder sanador, de ese poder restaurador, de ese poder que trae paz. Muy cerca de ti, Jesús. Muy cerca de ti, anhelamos, deseamos estar. Espíritu Santo de Dios, en este día, en esta hora, te pedimos que ministres a nuestros corazones más y más y más, Señor. Haznos consciente de nuestra necesidad de estar ante ti, de estar cerca de ti, pero a la vez mostrarnos tal cual somos, sin caretas, sin orgullo, sin arrogancia. Reconocer, Señor, que somos pecadores, que nos arrepentimos de nuestro pecado. Reconocer, Señor, también que tú eres perdón. Y aunque no lo merecemos, si tú nos has querido amar, recibimos tu amor, Señor. Hoy quiero recibir tu amor, porque en tu perfecto amor todo temor se va. Y no quiero vivir en temor. No quiero vivir en tristeza. No quiero vivir en amargura. No quiero vivir en angustia. Yo quiero, Señor, que tú me mires como me miraste cuando pensaste en mí al fundar el mundo. Quiero, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida, pero necesito dar el primer paso. Danos la fuerza, la valentía para dar ese primer paso y no mirar atrás. Porque tú me amas, me has dado tu palabra y obedecerles mi bien. Puedo sujetar mi carne para que mi espíritu te adore y viva cada día en obediencia y en la libertad que tú, Jesús, viniste a darnos. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias porque tu palabra nos enseña que solo en tu luz podemos ver la luz. Te necesitamos ver, Jesús, aleluya. Que hoy nuestra canción no sea una canción más, valga la redundancia. Que no sea una melodía o unas palabras al ritmo de una melodía. Que realmente sea adoración genuina ante Dios. Que sean verdades escritas en nuestro corazón para Él. Aleluya. Que hoy cada aleluya que salga de tu boca sea alabanza a Dios. Que hoy cada muy cerca de tu amor sea realmente el lugar donde quieras estar. Que hoy cuando le dices a Dios, tú eres poderoso, Señor, es porque estás consciente del gran poder de Dios, del poder que una vez te salvó, del poder de una vez te sanó, del poder que hoy sigue obrando en ti si tú lo permites, del poder que Él nos da cada día para mantenernos firmes. Eres tú, Señor, y no nosotros. Muy cerca de tu amor es donde quiero estar. Cerca de tu corazón para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho. Poderoso Señor,
Yes.
busca encontrará, el que llama se le abrirá, el que pide se le dará. Pero el Espíritu Santo hoy te dice: has estado buscando en los lugares incorrectos, has estado buscando en personas incorrectas, has estado buscando, llamando, esperando en los lugares en los que no hay bendición para ti. Búscame de todo tu corazón y verás y disfrutarás de abundancia de paz. Tu vida será nueva. Vida nueva. Jesús no te está diciendo que te va a quitar los problemas, que te va a dar todo lo que tú quieres. Te está diciendo que tendrás una vida nueva en el lugar donde estás, en el sitio donde vives. Tendrás vida nueva, vivirás en abundancia, porque Él te sustentará por la eternidad. Podrías estar buscando y vivir vacío porque no estás buscando en el lugar correcto. Nunca vas a encontrar la paz, escúchame, nunca vas a encontrar la paz fuera de Jesús. Solo en Él hay vida. Escúchate, podrás ir de este mundo literal, podrás comprar tu pasaje a Marte, y sin Jesús seguirás en el mismo hueco vacío, en el mismo lodo cenagoso. Pero con Jesús te podrán quitar esta vida, pero podrás seguir viviendo. Aleluya. Aunque esta mi piel sea deshecha con todo, yo te veré, dijo el mismo hombre que también pudo decir: solo había escuchado hablar de ti, de oídas te había oído, de oídas luego hablaba, pero ahora mis ojos te ven. Escucha la voz de Jesús, no me escuches a mí, escucha su voz escrita: yo soy el camino, la verdad, la vida. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido tan bueno. eres la voz escrita de Dios. Enséñanos, Señor. Llévanos a ese lugar en el cual podemos escuchar tu voz directamente al oído, donde podemos ver que ella es lumbrera a nuestro camino. Llévanos, Señor, a ese lugar en el cual solo estamos tú y yo, donde puedo disfrutar de esta nueva vida, donde puedo disfrutar, Señor, porque sé que tu palabra no es una imposición, porque sé no es que tú quieres dañarme la vida, sino que tú quieres llevarme a ese lugar donde hay abundancia de paz y de verdad. En ti, Señor, en ti, tú que me has llevado de la mano, tú, Jesús, marca el camino que debo andar. Puestos los ojos en Jesús, Él está más cerca que nadie. No importa cuántas veces te hayas equivocado, este es el día de salvación.
Del que nunca se quita. Jesús dice en 2 de Corintios capítulo 9 verso 6 en adelante: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias en Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y el verso 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Aleluya. Desde el capítulo 8 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo viene hablando sobre el tema de la ofrenda, y específicamente o puntualmente él se refiere a la ofrenda para los santos, es decir, para el sustento de la iglesia, ¿ok? No del templo como tal, sino de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Esos son los santos. Santos son los que somos apartados para Dios, los que hemos decidido, a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras debilidades, hemos decidido vivir para dar gloria a Dios con nuestra vida. Y eso implica que en muchas ocasiones nos equivocamos, pero inmediatamente, o cuando entendemos que nos hemos equivocado, recapacitamos, pedimos perdón, reflexionamos, tratamos de enmendar el daño que hicimos, y eso es integridad precisamente. Ahora, cuando habla de la ofrenda, lo que dice puntualmente es que Dios es el que nos provee todo lo que tenemos, y que cuando nosotros somos capaces de dar con liberalidad, generosamente, cuando somos capaces de sembrar generosamente, también de esa manera vamos a cosechar, vamos a recibir de vuelta. Y no de parte de quien damos, porque digamos, cuando sembramos maíz en la tierra o yuca, el fruto que colectamos es según lo que sembramos, el producto que obtenemos es según lo que sembramos. Pero sabe, cuando sembramos en el reino de Dios, cuando sembramos en la iglesia de Jesucristo, Dios es el que nos devuelve a nosotros lo que nosotros necesitamos, conforme a la necesidad que podamos tener. Por eso el apóstol dice que no demos ni con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y sabe qué es lo que produce esa alegría cuando nosotros damos? Lo que dice Pablo aquí en el verso 11: para que podamos estar enriquecidos con toda liberalidad, porque esa liberalidad produce por medio de nosotros, es decir, está hablando de Pablo, del ministerio, de la iglesia, de los que pueden de alguna manera u otra percibir o recibir la bendición de lo que se da en ofrenda. Dice: produce acción de gracias a Dios. Cada vez que tú puedes dar, todos los que formamos parte de esta iglesia damos gracias a Dios. Damos gracias porque Dios provee a su vida, a usted, a su familia, y usted puede también entonces bendecir a la iglesia. en todo tiempo y en todo momento, Dios es el que nos provee. Y por eso dice Pablo, conforme hayamos sido prosperados en 1 Corintios, capítulo 16, debemos dar precisamente de esa forma, como hayamos sido prosperados. Simplemente porque sientes el gozo en tu corazón de saber que estás sembrando en un lugar en el cual tu semilla va a producir fruto abundante, no solamente para la iglesia, sino también para ti y para tu familia. Así que si tú tienes ofrendas en esta mañana, te pido por favor, o diezmos, que te pongas en pie. Pero si no los tienes, también, porque esto es algo que hacemos como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana maravillosa que tú nos regalas, ponemos ante tu presencia nuestros corazones, sabiendo, Señor, que eres tú el proveedor de cuanto tenemos, Señor, de cuanto hemos disfrutado durante estos últimos días, durante esta semana, tú has sido nuestro proveedor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia, Señor, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras empresas, toda actividad, Señor, que estamos haciendo para ganarnos la vida, lo ponemos ante ti. Aún incluso, Padre, nuestros proyectos a futuro, los deseos de nuestro corazón, Señor, para brindar una mejor calidad de vida a nuestra familia, Señor, los ponemos ante ti. Todo plan, Señor, todo lo que implique, Señor, algún tipo de organización de finanzas, algún crédito, Señor, todo lo ponemos ante ti, sabiendo, Padre, que tú serás nuestro proveedor. Padre, que en el nombre de Jesús, así como has provisto hasta ahora, lo seguirás haciendo. Damos gracias, Padre, por cada porción de alimento. Gracias, Padre, por todo lo que hemos podido disfrutar, por el vestido, el calzado, el techo sobre nuestras cabezas, por las paredes que nos cobijan. Gracias, Padre, por nuestros medios de transporte. Aún incluso, Señor, gracias si no los tenemos, porque todo proviene de ti. Y, Padre, como dice el apóstol, que podamos, Señor, sembrar con generosidad, dar con liberalidad, para poder también recibir abundantemente. Y más allá de eso, Señor, que podamos ser enriquecidos conforme damos. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Aleluya. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo, quienes estamos seguros, no simplemente convencidos, sino que estamos plenamente seguros de que este lugar está, esa Santísima Trinidad ministrando a nuestros corazones, trayendo todo el bien que Dios ha dispuesto para nosotros en esta mañana, en este día, domingo 16 de febrero del año 2025. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y centramos nuestra atención en los versos 37 y 38. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 37 y 38. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, 37 y 38. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tenemos necesidad de ti y de tu presencia en este tiempo. Por esa razón, Señor, conociendo lo complicados que somos cada uno de nosotros para poder entender lo que tú quieres hablarnos, ponemos ante tu presencia nuestros corazones. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo pueda encontrar la forma, la manera de cómo hacernos entender, Señor, cuál es el camino por el cual debemos andar. Como decía el salmista, que podamos, Señor, encontrar y conocer, Señor, cómo es nuestro corazón para que podamos crecer y abundar en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, tenemos hambre en esta mañana. Tenemos corazones hambrientos, necesitados de tu presencia. Tenemos corazones, Señor, que desfallecen de sed. Por eso, Padre, vamos a la fuente que puede proveer alimento y agua para nuestra alma. Esa fuente eres tú. No es una religión, no es un conjunto de creencias, Señor. Eres tú, el Dios que se ha revelado por medio de la palabra, de tu palabra, de la Biblia, y que hoy puede llevarnos al conocimiento, al entendimiento del camino por el cual debemos andar. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante ti nuestras vidas, creyendo, Señor, que tú hablarás y ministrarás. Padre, da espíritu de quietud y de sosiego en cada corazón, y que tu presencia, Señor, sea trayendo todo el bien que has preparado para nosotros. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. A pesar de la opinión popular, los cristianos no somos personas perfectas. Lamentablemente, no lo somos. Y si hay aquí algún cristiano que se crea perfecto, perdóneme que le empiece a tirar piedras desde ya, pero usted no es perfecto. Así que bájese de ese pedestal. Ahora bien, no podemos nosotros tampoco culpar a la gente del mundo por pensar de esta forma. Porque triste y lamentablemente somos nosotros mismos los cristianos los que nos hemos encargado de hacerles pensar de esa forma o de esa manera. Porque de manera sistemática señalamos a las personas que no tienen a Cristo en su corazón como personas pecadoras y nos exhibimos a nosotros mismos como un ejemplo de perfección. Somos tan incluso como aquel fariseo que orando en el templo se daba golpes de pecho y decía y exponía su cumplimiento de la ley. Y uno incluso miraba con desdén a un publicano que estaba al lado, también tratando de orar y humillarse ante Dios. En muchas ocasiones, lamentablemente, los cristianos hemos actuado de esa forma. No son pocas las veces que los cristianos nos hemos subido al pedestal de la santidad del pueblo de Dios. Pero desdichadamente estamos regando por toda la tierra lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos para administrar. Y yo no sé si usted puede recordar la referencia que estoy haciendo a mensajes anteriores durante este mismo año. Porque sí, Dios ha puesto cosas en nuestras manos para administrar. Tenemos dones, talento, tenemos una gracia que Dios nos ha regalado para poder no solamente ministrarla a nosotros mismos y a nuestro entorno íntimo, familiar, sino también ministrarla a todas las personas que nos rodean. Lo que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, están ahí, dados a nosotros, nos fueron dados para que los llevemos a la calle, para que los ministremos mientras andamos caminando por la acera, mientras pasamos por frente de las casas de los vecinos, cuando estamos en el centro, en el supermercado, en el abasto, cuando estamos en el transporte público, en todos esos lugares, estamos llamados a administrar lo que Dios nos ha dado. Pero el problema es que lamentablemente no estamos administrándolo, sino que estamos perdiéndolo, despilfarrándolo, derramándolo como si no tuviera valor. Estamos llamados por Dios a ser luz en medio de las tinieblas, ser sal en medio de un mundo insípido, porque por medio de la luz que nosotros reflejamos de Cristo, nosotros podemos revelar al mundo lo que Dios quiere para el mundo. Por medio del sabor, de la sazón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos llevar sazón al mundo perdido. Los cristianos somos como un recipiente, y quiero que me preste atención en esta idea. Los cristianos somos como un recipiente donde el Espíritu Santo derrama de su unción para que la podamos ministrar a otras personas. Esa unción es, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:12, es como un buen depósito que Dios ha puesto en nosotros y que estamos llamados, a preservar de la manera, de la forma más entera y pura posible, para poder entonces ministrarla a otras personas. Repito de nuevo, los cristianos somos como un recipiente donde el Espíritu Santo derrama de su unción, pone de lo que Él quiere poner en cada uno de nosotros, de lo que Él quiere repartir en cada uno de nosotros, para que lo ministremos a otros. Y esa unción es un buen depósito que el Espíritu Santo pone en nosotros. Pero estamos llamados a preservarlo lo más puro y más entero posible. Y de ahí, unido con Lucas capítulo 5, versos 37 y 38, titulo este mensaje en esta mañana: Odres Nuevos. Para que entendamos un poco mejor de qué va el pasaje, según el contexto de este pasaje, desde el verso 33, las palabras que Jesús dice aquí en los versos 37 y 38 responden, Jesús está tratando de responder una pregunta que le hicieron los discípulos de Juan el Bautista sobre el por qué los discípulos de él, de Jesús, no ayunaban de forma tan frecuente como lo hacían ellos, los discípulos de Juan, y los discípulos de los fariseos. Y que los discípulos de Jesús, ¿por qué razón entonces los discípulos de Jesús ayunaban muy poco por no decir nada. Y la respuesta de Jesús se centra en tres analogías, en tres ideas para explicar por qué los discípulos de Jesús no estaban ayunando en ese tiempo. La primera analogía la encontramos en los versos 34 y 35 y me voy a limitar a simplemente mencionarlas, no voy a leerlas textualmente. Pero en los versos 34 y 35 Jesús dice que es absurdo pedir que quienes están celebrando un matrimonio se comporten como si estuvieran en un velorio, a no ser que el matrimonio fuera obligado. Pero si el que se está casando lo está siendo obligado, hicieron una gran fiesta, tiene que por lo menos disimular que se está casando, que está contento por casarse. Pero Jesús les dice eso: en un matrimonio no pueden pedirle a los que van a esa fiesta, a ese agasajo, como si estuvieran en un velorio. Mis discípulos ahorita están de fiesta, es lo que les está diciendo Jesús. No pueden estar ayunando. Llegará el tiempo en que van a tener que ayunar, porque yo no voy a estar con ellos. La segunda analogía la encontramos en el verso 36 y Jesús dice: es ilógico poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, pues la tela nueva va a romper, va a rasgar la nueva. Cuando se meta la lavadora, cuando se comience a lavar aquel vestido, la tela nueva, por el hecho de ser nuevo, va a tirar de la vieja. Pero Jesús dice: es ilógico poner una tela nueva en un vestido viejo. Además, no solamente es cuestión de que se puede romper, sino que el vestido, el pedazo de tela nueva, se va a ver muy llamativo en todo el vestido viejo. La tercera analogía, Jesús dice en los versos 37 al 38 que también es ilógico echar vino nuevo en odres viejos, pues a medida que el vino nuevo se fermenta, la presión que éste ejerce dentro del odre aumenta y va a terminar rompiéndolo. Y aquí no me voy a extender mucho porque es mi tema central. Sin embargo, para terminar de completar este contexto, a excepción de la primera analogía, a mi modo de pensar, solamente la primera analogía responde de manera directa o nos hace deducir de manera fácil que Jesús es el esposo agasajeado en la fiesta de boda y sus discípulos son los invitados. Por lo tanto, ellos están llamados a disfrutar de la fiesta de bodas. Y vamos a estar claros. En el contexto hebreo, una fiesta de bodas no era cuestión de una noche. No, era una parranda mínimo de 7 días. 7 días de fiesta. No era una cuestión de un día. Entonces, para mí, la primera analogía, la que encontramos en los versos 34 y 35, son las que responde de manera directa a la pregunta de esta gente, de por qué los discípulos no estaban ayunando. Pero con las otras dos, da la impresión, no sé, a mí me da la impresión, si no fuera porque Jesús, es el Hijo de Dios, yo diría que Jesús está como que divagando un poco, como que se perdió en las analogías, en lo que quería decir. Pues parece que no tuvieran una relación directa, una relación lógica que las conecte de manera directa. Y tampoco explican cómo éstas se aplican al hecho de por qué los discípulos de Jesús no estaban ayunando de manera frecuente. Sin embargo, coincido con varios comentaristas bíblicos en que Jesús estaba enviando un mensaje con la analogía del remiendo del paño nuevo en vestido viejo y con la analogía del vino nuevo y los odres. Estaba enviando un mensaje, pero no a los discípulos de Juan, sino a los que creerían en él por medio del mensaje de los discípulos. Los que creerían en él después de su muerte. Porque da la impresión de que Jesús estaba haciéndole ver a los discípulos de Juan que el espíritu de libertad del evangelio no cabe en los moldes del judaísmo. El judaísmo era una religión que es una religión, mejor dicho, porque no ha desaparecido, pero el judaísmo es una religión de ritos muy estrictos. Y el vino nuevo del Evangelio de Cristo no puede ser contenido en formas viejas. Y este fue un grave error que corrió por mucho tiempo en la iglesia del primer siglo. Muchas personas en la Biblia, encontramos en el libro de los Hechos, que hubo contiendas, discusiones entre los cristianos, porque había un grupo de cristianos que querían hacer que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse, tenían que celebrar las fiestas judías. Y al final de cuentas, los primeros cristianos se reunieron en Jerusalén y se pusieron de acuerdo y dijeron: no, a los cristianos gentiles, es decir, a nosotros, no hay que exigírseles que cumplan con todo lo de la ley de Moisés, simplemente con que guarden lo mínimo de lo que es una vida de santidad o una vida apartada para Dios. Jesús les dice, primero, que los principios de las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios no podían ponerse sobre la tela antigua de las costumbres de la religión judía. Lo segundo que Jesús les está diciendo es que tampoco el vino fresco de las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios podía contenerse en odres viejos, porque terminarán rompiéndose. Por esto creo que estas analogías están dirigidas a todos los que hemos creído en Cristo por fe. Y están dirigidas a nosotros para que podamos aprender a depender de un Dios que no podemos ver, pero que sabemos que es real y que desea llevarnos a una relación mucho más profunda con Él cada día de nuestra vida. No importa cuál haya sido tu relación con Dios o tu experiencia con Dios el día de hoy, créeme, mañana Dios quiere que tu relación con Él sea más profunda. No importa cuánto tú hayas profundizado en tu relación con Dios hasta el día de hoy, mañana debes profundizar más. Ese es el propósito y el deseo de Dios. Ahora, repito, el título de mi mensaje en esta mañana es Odres Nuevos. Esos odres nuevos deberíamos ser nosotros, porque dije al principio que nosotros somos como un recipiente donde el Espíritu Santo derrama de su unción para que podamos llevarla a las personas que necesitan de Dios, que necesitan que Dios sea revelado en sus vidas también. Pero hablemos, antes de hablar del odre, hablemos del vino nuevo, porque Jesús habla de un vino nuevo. Él dice en el verso 37: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. La parte de este pasaje que leímos, versos 37 y 38, hablan precisamente sobre un vino nuevo. Pero, ¿qué es este vino nuevo? Ya usted puede haber deducido por lo que he dicho, que es esa unción del Espíritu Santo, es lo que Dios pone en nosotros. Pero, si hablamos y pensamos en los tiempos bíblicos, el vino era un elemento o un artículo muy importante en muchos sentidos. Desde el obvio efecto embriagador que el vino podía tener, eso lo hacía muy, digámoslo, apetecible en aquellos tiempos. Básicamente era la única bebida que existía con efecto embriagador. No existía los rones, los whiskies, no existía la cerveza, nada de ese tipo de bebidas alcohólicas, añejas. Y el hombre por naturaleza como que le gusta andar medio borracho de vez en cuando por ahí. Entonces eso lo hacía un artículo bastante apetecible. Y repito, era un elemento, un artículo bastante importante, desde el obvio efecto embriagador, pasando por el uso comestible. En tiempos antiguos ya se usaba el vino también para ciertas preparaciones de alimentos, como se usa en los tiempos modernos. También el vino era usado como medicina, y incluso hasta llegar al efecto que tenía sobre la economía la producción del vino. Algunas ciudades básicamente se sostenían por la producción de uvas y también de vino. Entonces, era un elemento bastante importante para la cultura de los tiempos bíblicos, la cultura antigua. Ahora bien, viniendo más acá, saliendo un poco de lo que es el contexto natural del vino, dado que el efecto embriagador del vino hace que las personas se alegren y que por el rato que dure la borrachera, que las personas se olviden de sus tristezas o de sus penas, que pasen un rato que por lo menos se olviden, y es la razón por la que muchas personas terminan siendo alcohólicas. En el contexto cristiano entendemos que el vino nuevo es símbolo, del gozo que la llenura del Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Este vino nuevo del que está hablando aquí Jesús habla de esa llenura, de esa presencia de Dios en la vida de quienes creen en Cristo. Eso que decimos en muchas ocasiones, el gozo del Señor mi fortaleza es. Un gozo que quienes no lo tienen no lo pueden entender. Yo estoy seguro que usted ha tenido la oportunidad de ver a una persona que está borracha y que de repente se comienza a reír y se priva de la risa, y usted no se da cuenta de que se está riendo, y echan un chiste malísimo y ese tipo se priva de la risa, sino que simplemente el efecto embriagador del vino alegra su alma, su conciencia. De manera similar, cuando somos llenos de la presencia de Dios en nuestros corazones, hay un gozo en nuestra vida que no podemos describir por qué lo tenemos. Estamos pasando por pruebas, estamos pasando por tribulaciones, pero no estamos, como dice el apóstol Pablo, atribulados. Estamos pasando por luchas, pero no estamos afligidos, tirados en el piso. Estamos tal vez pasando por momentos de angustia, pero no estamos desesperados. Esa es la razón, eso es producto del fruto del Espíritu. Es un gozo en el corazón del creyente que a veces no podemos explicar, y que tal vez entonces alguien que no tiene a Cristo en su corazón nos ve a nosotros que estamos tal vez tarareando un coro, cantando una alabanza, y dice: pero bueno, este tipo o esta tipa no es que tiene muchos problemas en su casa, ¿por qué está así de gozoso? No lo puede entender. Voy a tratar tal vez de explicártelo, pero no lo vas a poder entender, porque es un gozo que produce el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Un gozo que no depende de las circunstancias externas. Un gozo que depende de lo que Dios ha puesto en mi corazón. A eso se refiere ese vino nuevo Cuando leemos en ocasiones en la palabra la expresión esa, vino nuevo, en cierta forma simboliza el gozo del Espíritu Santo en el creyente. Cuando dice Jesús aquí, nadie echa vino nuevo en odres viejos, piénselo de esta forma: Dios no va a poner de su gozo, de su santo gozo, en una persona que no ha conocido al Hijo de Dios ni lo ha reconocido en su corazón como Señor y Salvador personal. Eso es lo que está diciendo Jesús. No se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá el odre y se derramará. Y sabe que me llamó la atención cuando estudiaba esto, cuando dice, y los odres se romperán. Si yo digo que en esta analogía los seres humanos somos los odres, una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede contener el gozo del Señor y va a terminar rompiéndose. Cuando nosotros somos llenos de la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo llega al corazón y comienza a llenar al creyente de esa gracia divina, repito lo que decía hace un momento, eso produce un gozo que quienes no lo tienen no lo pueden entender. Y se van a mofar del cristiano, se van a mofar del creyente. Van a decir, pero bueno, ¿qué le pasa a ese evangélico loco? ¿Por qué todo el tiempo anda con una sonrisa? ¿Por qué todo el tiempo anda contento? ¿Por qué si está pasando por tantas necesidades o por tantas tribulaciones, por qué anda contento? ¿Por qué puede estar contento cuando le faltan las cosas? Es un tonto. Le estoy ofreciendo que se gane un poco de plata, solamente tiene que hacer algo que no es del todo ilegal. Prefiere seguir pasando la necesidad que está pasando. ¿Qué le pasa a ese tipo o a esa tipa? Es una tonta, es un tonto. Se mofan de nosotros. De la misma forma en que se mofaron las personas que estaban en aquel lugar, en aquel recinto, cuando descendió por primera vez el Espíritu Santo aquel día de Pentecostés, y los que estaban ahí, 3,000 personas fueron llenas del poder de Dios y comenzaron a dar gozo, a dar, perdón, gritos de gozo, de alegría, a brincar de alegría y a hablar en nuevas lenguas. Todos los que estaban ahí, leemos en Hechos capítulo 2, que decían, pero bueno, ¿y qué les pasa a estos? Están borrachos. Miren ese poco de borrachos como están y apenas es la mediodía. Eso es el vino nuevo. ¿Cuánto de ese vino nuevo hay en nosotros? Mi tercer punto es odres viejos y odres nuevos. Debo reconocer que por mucho tiempo, cuando yo leía este pasaje, o algún otro que hacía referencia a esta palabra o a este elemento, un odre, yo tengo que reconocer, admitir que yo pensaba en un barril curado en los que se pone a añejar el vino o el whisky en nuestros tiempos modernos. Yo pensaba en eso. Pero resulta ser que en los tiempos bíblicos ese no era un odre. Déjeme describirle lo que era un odre. En los tiempos bíblicos, cuando usted lea la palabra odre en la Biblia, los odres eran hechos de cuero de cabra o de ovejas, y en algunas ocasiones de cuero de buey o de camello. El proceso de fabricación iniciaba con la muerte del animal. El animal se degollaba, ¿ok? Y se desollaba por completo, es decir, se le quitaba toda la piel, se despellejaba, perdón, por completo, se desollaba por completo el animal, para curtir ese cuero y coserlo con una técnica muy especial, donde se cerraban todas las partes del animal. Digamos, se juntaban las dos patas, así, las delanteras y las traseras, todo lo que era el pecho completo se unía, todo se sellaba de manera hermética y solamente se dejaba una abertura del pescuezo. En ese lugar, era, o por ese lugar, por esa abertura era por donde se le echaba el producto que se iba a almacenar ahí, o se vertía, se sacaba de él, se vaciaba el líquido que se echaba. En muchas ocasiones era lo que se usaba para transportar agua, lo que los viajeros utilizaban para transportar agua en sus viajes. Lo cocían, imagínese usted el animal, ok, con las patas delanteras y traseras cosidas juntas, eso formaba una especie de arco y se enganchaba aquí en el hombro o se terciaba así como un bolso cruzado para poder transportarlo. Muchas personas que vendían vino también lo transportaban de esa forma porque era más fácil transportarlo que en cántaras. En cántaras se tenía el vino cuando estaba almacenado en la casa. Pero para transportar el vino se solía hacer en estos odres. Ahora bien, estos odres, aunque eran muy necesarios en los tiempos bíblicos, no eran un sistema de almacenamiento muy eficiente, porque el calor del sol y el humo que podía haber en ocasiones dentro de las casas los solían dañar. Además, el peso del líquido, el mismo peso del líquido, hacía que ellos se estiraran y eventualmente se terminaban rompiendo. Y también, como Jesús señaló, cuando se hablaba de vino, si se echaba, si se tenía un odre, uno de estos odres que ya había sido usado por algún tiempo, y se le echaba un vino nuevo y se tapaba, el vino había que taparlo para que se pudiera fermentar. El jugo de uva se tapaba para que pudiese fermentarse, o para que se tiene que tapar para que pueda fermentarse. Si se echaba el vino nuevo en un odre viejo, la presión que acumula el vino a medida que se va fermentando termina de reventar el odre. Se descoce por un lado, el mismo cuero del animal por el uso se raja y comienza a derramarse el vino. Y por eso es que dice Jesús en el verso 37, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán también. Entonces no solamente se pierde el vino, sino que un odre que podía seguir siendo usado para, digamos, transportar vino que ya había sido añejado, se iba a perder. Ese odre que podía ser usado tal vez para transportar agua en un viaje, se perdía. Repito lo que decía hace un rato, nosotros somos como estos odres. Pero existe, como cosa rara, existe una contradicción en nosotros. Los seres humanos somos por naturaleza contradictorios. Somos una mezcla entre un odre viejo y un odre nuevo. Digo un odre viejo porque nuestra naturaleza pecaminosa, ese pecado original que arrastramos desde Adán y desde Eva, constantemente nos impulsa a hacer lo malo. Toda nuestra vida, desde niños. Desde niños somos desobedientes. Crecemos y aprendemos nuevas formas de desobediencia. Crecemos y aprendemos formas de rebeldía. Por naturaleza, nuestro corazón está ligado a lo malo. Y aún incluso la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él, de la maldad. Entonces, si usted es padre, usted tiene que aprender a disciplinar y a corregir a sus hijos. Si usted quiere que sean un hombre o una mujer de bien en el futuro. Tiene que hacerlo, le guste o no le guste, tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque hay una necedad ligada al corazón humano. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, y por eso digo que en parte somos siempre un odre viejo. Mientras estemos con vida en esta tierra, siempre estaremos marcados como odres viejos, defectuosos, a punto de romperse en todo tiempo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versos 18 al 19, que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso es lo que termino haciendo. Eso me habla a mí de ese odre viejo que soy. A mí me lo habla de esa forma, no sé si a usted. Pero yo entiendo que de muchas formas y de muchas maneras, mi naturaleza carnal, mi naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre que vive todavía en mí, a pesar de haber aceptado a Cristo, constantemente me impulsa a hacer lo malo. Al punto que en ocasiones lo hago sin darme cuenta. A veces ofendo a las personas sin percatarme de ello. Yo no soy el tipo de persona que me gusta andar ofendiendo a la gente o hacerlo sentir mal a propósito. Nunca lo he sido. Pero sabe, por el hecho de que soy una persona, un ser humano, y que en ocasiones quiero cosas para mí, o quiero que se hagan las cosas como yo quiero, en ocasiones ese egoísmo me hace hacerle daño a otras personas. Eso me convierte en un odre viejo. Contengo cosas en mí que no son muy buenas. Sin embargo, no todo es malo en mí. También puedo ser un odre nuevo. Pero aquí quiero ser claro en algo. No puedo yo jamás ser un odre nuevo si Cristo no vive en mí. La única forma de poder ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, con un carácter realmente transformado por Dios, es cuando Cristo vive en el corazón. No hay otra forma. Nos convertimos en un odre nuevo cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando le invitamos a venir a nuestro corazón. Nos convertimos en un odre nuevo y somos sellados por el Espíritu Santo. Y eso comienza el proceso de acondicionamiento de nuestro corazón, para que podamos poco a poco ir recibiendo más y más de su unción en nuestras vidas. Poco a poco, gradualmente. No es que de la noche a la mañana tú vas a ser un hombre o una mujer perfecto. No es que de la noche a la mañana a ti se te van a quitar todas las malas mañas. No, el Espíritu Santo comienza a condicionarte. ¿Sabe por qué? Porque aunque la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano es perfecta, nuestra naturaleza carnal constantemente sabotea el proceso del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque es Dios, aunque tiene la misma característica todopoderosa de Dios, el Espíritu Santo se ve limitado. Y se ve limitado no porque no tenga poder para obrar en nuestras vidas, sino que se ve limitado a los principios que Dios mismo estableció desde el mismo momento en que nos creó a cada uno, en que creó al ser humano, en que creó a Adán y a Eva. ¿Sabe por qué? Porque Dios decidió que el hombre, usted y yo, el ser humano, la raza humana, como corona de la creación suya, Dios decidió que nosotros tuviéramos no solamente instintos de preservación, como lo tienen todos los demás animales que existen. Los perros, los gatos, los pajaritos, los animales salvajes, todos ellos viven por instintos. Nadie le enseña a un pajarito qué tipo de ramita buscar, colectar para crear un nido. ¿Sabe? Yo no sé si usted, pero a mí me sorprende. No sé cómo se llaman los pájaros esos que hacen sus nidos, que parecen un ¿cómo se llama? Que son literalmente una bambalina colgando. Y algunos tienen hasta 40, 50, 60 centímetros y abajo está la bolita donde el pajarito pone sus huevos y donde cría sus polluelos. A mí me sorprende, ¿quién le enseña a ese pajarito, esos pajaritos que van haciendo, cómo hacer ese nido? Dios lo hizo, lo puso en ellos de manera instintiva. ¿Por qué el perro mueve la cola cuando está contento? No lo sé, pero lo hace de manera instintiva. Nadie le enseña a un perro, no hay perro que vaya a una escuela de perros y decirle, cuando tú estés contento, le dices a tu amo que mueva la cola para que sepa que tú estás contento. No, ellos lo hacen de forma instintiva. A los hijos tenemos que enseñarles a barrer y a darle un paso. Y tenemos hasta que obligarlos a que lo hagan. Pero si no, no lo hacen. ¿Quiénes dicen amén? Qué amén tan más unánime. ¿Sabe? Pero aparte del instinto que Dios puso en nosotros, Dios también nos puso una inteligencia para tomar decisiones, para admirar una cosa, ver un problema, analizarlo e inteligentemente decidir qué queremos hacer. Usamos la inteligencia y podemos decir, bueno, yo puedo en esta situación darle un golpe a Carlos y salir corriendo, o puedo hablar con él y arreglar este problema. Tal vez mi instinto me dice, dale un golpe, porque ya te tiene harto. Pero como cristiano, yo digo, no, yo tengo que hablar con él. Entonces entra el instinto natural que tenemos como humanos, entra la inteligencia que Dios nos dio y también la libertad de decisión propia. Ese libre albedrío que algunas personas dicen que no tenemos. Algunas corrientes cristianas dicen que no tenemos libre albedrío. Yo creo que sí lo tenemos. Porque si no, Dios hubiera creado robots. Y al Cristo venir, todos hubieran aceptado su sacrificio como Mesías. Pero cada quien tiene que tomar su decisión por Cristo. Yo no puedo decidir por mi hija. Y hablo de mi hija porque solamente tengo una hija. Yo no puedo decidir por ella. Ella tiene que tomar su decisión por Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que decidirnos por Cristo. ¿Y eso lo hacemos cómo? Cuando inteligentemente podemos analizar, necesito a Cristo. Necesito que Dios derrame de su gozo en mi corazón. Y por eso es que nosotros como cristianos tenemos que ser punto de referencia. Ya va un momentico, Hermelinda está pasando por problemas, porque ella puede mantenerse tranquila ahora que tiene a Cristo, si antes no lo era. Ya va, yo quiero entonces tener lo que Hermelinda tiene. ¿Quién me está entendiendo? Por eso es que somos luz en medio de las tinieblas. Por eso es que somos sal en medio de un mundo insípido. Por eso es que llevamos dentro de nosotros esa unción que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros como odres. Pero no podemos llevar esa unción como un odre viejo. Tiene que ser como un odre nuevo. Porque un odre viejo, el vino nuevo de la presencia de Dios, lo va a reventar, lo va a romper. Necesitamos ser odres nuevos. ¿Y sabe por qué necesitamos también ser odres nuevos? Porque nada de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas va a suceder sin nuestra colaboración. Tú tienes que colaborar con el Espíritu Santo. Necesitas hacerlo. Yo titulé mi mensaje Odres Nuevos. Pero en cierta manera, esto que yo acabo de decir nos convierte en una suerte de odres híbridos. Somos en parte odre viejo y en parte un odre nuevo. Por una parte somos un odre nuevo capaz de recibir una medida de don de fe y una llenura o una porción del Espíritu Santo para poder hablar a otros, para poder ayudar a otros, para poder nosotros mismos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, para poder cada día tener una relación mucho más íntima, personal, profunda y directa con Dios. Pero por otra parte, somos un odre viejo, incapaz de mantener por nuestros propios medios eso que Dios nos ha entregado. Ni que sea un poquito. Por eso el apóstol Pablo dice: no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos, nosotros podemos ver a otras personas que también tienen el mismo anhelo de la presencia de Dios y nos exhortamos mutuamente, nos animamos mutuamente, lloramos juntos, reímos juntos. Podemos hablar de lo mismo. Podemos tal vez expresar lo que sentimos con libertad. Estamos llamados a ser odres nuevos. Odres nuevos porque Dios quiere derramar cada día más y más de su presencia en nosotros. Mire, estaría siendo una gran especulación si yo digo qué porcentaje de cristianos no entienden esto. Pero sí puedo asegurar, que una gran mayoría de los cristianos del mundo no están conscientes, no se han dado cuenta del anhelo que tiene Dios de darles más y más y más y más y más de su presencia cada día. No estamos conscientes de eso. Sabe, en muchas ocasiones nos creemos poca cosa. Todo lo que el diablo nos lanza, todo dardo de fuego que el diablo nos lanza, haciéndonos creer que somos poca cosa, que no valemos mucho, que no podemos darle mucho a Dios, que para qué somos cristianos, le seguimos el juego a ese dardo. No levantamos el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, para defendernos en contra de esos dardos de fuego. Y no la podemos usar porque no la leemos. Estudiamos la palabra de Dios, no podemos tener palabra de Dios. Cuando el diablo te dice: tú no sirves para nada, yo sí valgo porque la sangre de Cristo me compró. El que no vale para nada soy vos, diablo sucio, embustero, mentiroso. Pero si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, tú no te puedes defender de todos los dardos de fuego del maligno. Y tú dices: ah, bueno, mientras yo más me congregue, el diablo no me va a atacar. No, sí te va a atacar. Porque ese es su trabajo. Si tú no quieres que el diablo te ataque más, empieza a pedir al Señor: Señor, llévame ya. Pero mientras estés aquí, ese es su trabajo. ¿Y cuál es el tuyo? Ya va, ya va. El trabajo del diablo es atacarte. ¿Y cuál es el tuyo? La hermana dijo defender. Pero la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, tú no puedes resistir al diablo si tú no estás lleno de la presencia de Dios. Y tú no puedes estar lleno de la presencia de Dios si el Espíritu Santo no te está acondicionando como hombre, como odre, perdón. ¿Sí me está entendiendo ya? Todo el parlamento que traigo. Yo podía haber dicho eso desde el principio y nos íbamos temprano. Pero tengo que sentar un contexto, unas bases, porque usted después llega a su casa y usted dice: ah, no, pero es que eso que dijo el pastor, eso no es así. Entonces repito de nuevo la idea. Estamos llamados a ser odres nuevos. Pero somos una suerte de odre híbrido. Como dice aquel dicho viejito, medio viejito, somos como el camaleón, un ratico con el gobierno y otro con la oposición. Somos como camaleones espirituales. Por un rato nos dejamos arrastrar por nuestra naturaleza carnal y por la otra como que sentamos cabeza y decimos, ya va, Eudo, un momentico, eso no es como tú estás pensando. Tenéis razón, pero igualito vais preso. Somos una suerte de odre híbrido, porque en parte somos un odre nuevo cuando hemos venido a Cristo, capaces de ser llenos de fe y de todo lo que Dios quiere darnos por medio de su Espíritu Santo. Pero en parte seguimos siendo un odre viejo, cargado de cosas carnales, incapaces de mantener por nuestros propios medios la integridad de nuestro ser, como para mantener todo lo bueno que Dios ha derramado en nuestras vidas. Por eso la necesidad de que todos los días tengamos que estar orando, leyendo la Biblia, estando en comunión con Dios, adorando a Dios, ejercitando el ministerio de la palabra, buscando formas y maneras de cómo hablarle a otros de Cristo. Porque si usted no lo sabe, cuando usted predica de Cristo, cuando usted le dice a alguien, solamente Cristo te ama, o con que solamente le diga, mira, porque la palabra de Dios dice, estamos llamados a ser odres nuevos, pero vivimos en un cuerpo que está vendido al pecado. El mismo Señor Jesús se lo dijo a los discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y en qué ocasión se lo dijo? Cuando Jesús estaba ya en medio, atravesando por lo que teológicamente se llama la pasión de Cristo, estaba en el Getsemaní y les dijo, vamos a orar, que pronto me vienen a buscar. Ellos no entendieron eso. Jesús le dice, quédense aquí orando un rato, y él se fue un poquito más adelante a orar, y cuando volvió los encontró rendidos de sueños. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Le dice Jesús. Y Jesús les dice, yo entiendo que la carne es débil, pero hagan el esfuerzo. ¿Sabe cómo mantenemos nosotros nuestra condición de odre nuevo? Simple, estando conscientes de quiénes somos. Salmo 19, 12 al 13, que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque se hace una misma pregunta. Se hace una pregunta a sí mismo el salmista. Y él dice, líbrame de los que me son ocultos. Y el siguiente verso, el verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos puede hacernos odres nuevos cada día. El orar, la lectura de la palabra a diario, estoy hablando de a diario, tener momentos de adoración. Tal vez tú dices, pastor, yo no me sé canciones, yo no sé cantar. Mira, ahorita todos de alguna manera u otra nos hemos hecho de algún teléfono inteligente. Así como procuramos otras cosas, procuremos lo que es bueno para nuestro crecimiento espiritual. Pide ayuda a alguien que te ayude, que te descargue música con la que tú puedas en la mañana tener un momento devocional con Dios. Mire, yo no sé si usted es como a mí, pero yo a veces hay días que de la nada yo me despierto y de la nada parece que me metieran un cassette con una canción. Pero sabe, malicia del diablo, que siempre es una canción del mundo. En ocasiones las más
pero descabellada. Hace días atrás, una semana atrás, amanecí con el higuerón. Sí, ríase, ríase mío, pero amanecí con el higuerón en la cabeza. Y me estaba cepillando y el higuerón, Dios mío, ese quemar el higuerón ese, hermano. Me fui a tomar el café y estaba leyendo el devocional, la lectura devocional, estaba leyendo, y el higuerón. Dios mío, bendito higuerón, te quemaras, te pudrieras, te secaras. Tuve que ponerme a orar. Oré como que el higuerón, como, yo no sé si él se apartó mío o yo me aparté de él, no sé cómo fue. Me puse a leer la Biblia. Al rato, yo tengo la costumbre, yo leo mi lectura bíblica que llevo anual, leo un devocional, tengo una breve oración muy corta y luego me pongo a hacer algunos ejercicios para la cabeza, porque no quiero que la cabeza se me ponga vieja. Y en ese tiempo ya estaba por ahí, se me había el higuerón, como que se había, vuelve otra vez el higuerón. Agarré y puse música. Se acabó el problema del higuerón. No me acordé más del higuerón en todo el día. Y le pido perdón si otro de ustedes lo tiene metido en la cabeza. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque en ocasiones nosotros permitimos que hayan cosas que se metan en nuestra mente. Esos dardos de fuego del maligno, que puede ser una canción o puede ser una línea de pensamiento. Una línea de pensamiento como que nadie me ama. En mi familia nadie me presta atención. He sido toda mi vida una persona mala. Pueden ser líneas de pensamiento como que nunca podré ser un buen cristiano. Pueden ser líneas de pensamiento como que no puedo acercarme a Dios por lo malo que soy. ¿Sabe? Todas esas cosas son dardos de fuego del maligno. Y que tienen la intención, la simple y vulgar intención de mantenerte separado, alejado de tu condición de odre nuevo. Y por eso es necesario que tú aprendas a conocerte. Por eso preguntaba, ¿cómo mantener nuestra condición de odre nuevo? Sencillo, estando consciente de quién soy yo. Como decía el salmista en el Salmo 19, versos 12 y 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero para poder ser libres de nuestros errores, de los que nos conocemos, tenemos que conocernos. No simplemente, Señor, no quiero ser como no quiero hacer lo que hago de manera inconsciente. Ok, no lo quieres hacer, pero tienes que saber lo que estás haciendo que está mal para no seguirlo haciendo. Eso te va a convertir en un odre nuevo. Cada vez va a fortalecer más y más tu costura espiritual para que no se derrame lo que Dios ha puesto en ti. Sabe, yo quería haberme traído en esta mañana, pero con tantas cosas, esta palabra el Señor me la dio desde el día lunes de esta semana y he estado dándole vueltas, rumiándola como rumean las vacas el alimento, y quería, se me ocurrió en algún momento traerme un saco de cuero, algo, echarle agua y en algún momento apoyarlo y comenzar a caminar por ahí y que viéramos cómo se derrama lo que está dentro del contenedor. ¿Sabe? Así nos pasa a nosotros los cristianos en muchas ocasiones. Salimos de aquí, del templo, salimos de una administración y salimos tal vez llenos, nos sentimos gozosos y alegres, pero cuando llegamos a la casa, por una costura comienza a derramarse lo que Dios nos ha dado. Le dijimos a nuestro hijo, limpia el patio, arregla tu cuarto. Y llegamos a la casa y no hizo nada de lo que le pedimos, lo encontramos echado jugando y lo que hizo fue un desastre en la cocina. Y por ahí se comienza a salir lo que Dios nos ha dado. En la mañana tenemos un momento devocional precioso, Dios nos habla, pero cuando comienza el día y llegamos al trabajo, eso comienza a derramarse de nuevo. Odres híbridos. Queremos que Dios nos use, pero a la vez estamos atados por nuestra naturaleza carnal. Mi hermano, mi hermana, estamos llamados a ser odres nuevos. Que podamos mantener por el mayor tiempo posible, la mayor cantidad posible de todo lo que Dios nos da cada vez que estamos en su presencia. Y que cuando tú llegues a donde hay alguien que tiene una necesidad, tú puedas agarrar de ese odre y darle. Te vuelves a echar el odre en el hombro y seguir y continúas. Llegas a otro lugar, a otra parte, y de lo que Dios te ha dado, tú puedes también derramarlo. Pero si tú vas desde el momento que sales y se va derramando, aquí está el agua, voy a hacerlo con agua, y comienzo a derramar agua por todo el camino, la voy derramando, cuando ya llego aquí no tengo nada que dar, no tengo ni siquiera para mí, no tengo ni siquiera para sostenerme yo ante los ataques de Satanás, mucho menos tengo para compartir con alguien. Y tenemos que entender, hace días atrás hacía referencia a eso, en los tiempos bíblicos, en las zonas de los acontecimientos bíblicos, eran zonas desérticas, la gente tenía que saber planificar sus viajes y programarlos, saber que lo que llevaban de agua les daba para llegar a un lugar donde había agua de nuevo. Y tal vez esa persona iba viajando y se conseguía en el camino a alguien que le decía: oye, tienes un poco de agua que me compartas, porque me quedé sin agua, mi odre se rompió. Y esa persona decía: bueno, sí, lo que tengo me alcanza para compartirle un poco. Le daba un poco y podía continuar. ¿Por qué? Porque tenía reservas. Nosotros no podemos compartir lo que no tenemos. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas para poder compartir. Y solamente podemos mantener nuestra condición de odre nuevo cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos lo que nos afecta, cuando sabemos que una palabra de alguien, que un gesto, que una actitud me puede molestar. Y yo digo: ya va, yo tengo que entender que esto no es solamente que la persona me quiere hacer daño a mí. Ahí hay un ataque de Satanás de fondo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Oye, wow, qué eficiencia. Bueno, aquí ya que ya vino, tenemos el modelo. Ah, o sea, así como vos le haces a ellos, yo te lo voy a hacer a vos. Vamos, vaya para allá abajo y enséñale a la gente. ¿Es en serio? Alguien, por favor, que le... Ese es el... Y Roseli es el dardo de fuego del maligno. O usamos a César. Ya está roto. Ah, lo que pasa, yo de aquí no lo veo. Pero ahí tiene un chorrito que se está derramando. Deja que si yo tengo que limpiarlo otra vez. Deja que se derrame ahí en el piso. Sí. Que la gente vea el piso mojado. Ok, ese es un problema que usted tuvo durante el día. Pero vamos a hacerle otro. Ah. ¿Sabe qué fue eso? cuando te volaron la piedra y se te salieron los tapones y le sacaste la madre al que te ofendió. ¿Qué pasó? Somos un odre. Esto es lo que queda de un odre viejo, los pedazos. En Cristo somos odres nuevos. Podemos ser odres nuevos. Pero sabe, necesitamos cada día entrar a la presencia de Dios y tratar, esforzarnos por todos los medios de mantener lo que Dios nos ha dado en la mañana, rumiarlo, repito, como las vacas que constantemente están, dicen los que saben de eso, yo no sé de eso, pero dicen que las vacas después que comen lo vuelven a triturar y lo vuelven a pasar al estómago. Así tenemos que hacer con la palabra de Dios. No solamente con lo que escuchas aquí el domingo, en el mensaje, con lo que lees en la palabra cada mañana. Si tú no tienes la costumbre de hacerlo, comienza a hacerlo, porque no vas a poder ser lleno de Dios si tú no te llenas a diario. Dios quiere llenarte. Pero recuerda, Dios te ha dado a ti la voluntad de decidir si quieres llenarte de Él. Así que quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, no tengo ni un ápice de duda de que tú has hablado hoy en esta mañana a cada persona en este lugar y aún incluso quienes escuchan esta grabación. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que selles esta palabra en cada corazón, Señor, y que durante toda esta semana continúes trayendo recuerdos, Señor, a sus mentes. Aun cuando tal vez nosotros en nuestras actividades podamos cargar nuestra mente con cientos de cosas, Padre, que hoy podamos nosotros poner ante tu presencia nuestras vidas. Que podamos ser, Señor, esos odres nuevos que puedan depender de ti, Señor, que entendamos nuestra necesidad de depender de ti cada día. Que entendamos que por nuestros propios medios no podremos nunca crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Que en nuestras propias fuerzas, Señor, estaremos todo el tiempo derramando lo que tú nos das. Pero cuando nos sometemos a ti, Señor, cuando nos sometemos a ti, Padre, podremos ser odres capaces de llevar de tu presencia a la vida de cada persona que lo necesite. Sabemos que por nuestra condición humana, Señor, siempre estaremos volviendo, Señor, a viejas costumbres. Sabemos, Señor, que en muchas ocasiones constantemente estaremos repitiendo ciertos patrones. Pero hoy clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo continúe haciendo su obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, no te canses, por favor, de bregar con nosotros. Gemimos en esta mañana, clamamos por esa necesidad que tenemos de tu presencia en nuestras vidas. Reconocemos nuestra falibilidad, reconocemos que somos defectuosos, incapaces, Señor, de contener en nosotros todo el bien que tú quieres darnos. Y te damos gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser esos odres nuevos para que tú puedas derramar de ese vino nuevo de tu unción. Padre, que tú no nos veas como odres defectuosos, donde no se puede poner mucho, porque terminaremos rompiéndonos por completo. Señor, fortalece esas áreas de nuestro carácter que son débiles. Danos la capacidad de poder discernir quiénes somos, qué somos. Danos, Señor, la capacidad de poder mantener un balance en nuestra vida. Poder ocuparnos de todo lo que tenemos que ocuparnos, Señor, para vivir una vida en agrado a ti. Dice tu palabra que no hay quien haga el bien siempre y no peque. Ayúdanos, Señor, que aunque Satanás envíe dardos de fuego que se queden atrapados en nuestra mente, Señor, haznos entender que en algún momento tenemos que levantarnos a resistirlo. Porque la victoria la tenemos. La victoria está prometida para nosotros si resistimos al enemigo. Quiero pedirte por favor que te pongas de pie si Dios y el Espíritu Santo ha hablado a tu vida en esta mañana de alguna manera. Ponte de pie por un momento si el Señor, si el Espíritu Santo te ha hablado de alguna manera en este tiempo. Yo sé que Dios ha hablado. Ahora, lo que no puedo saber es precisamente, exactamente, cómo lo hizo contigo. Y no necesito yo saberlo. Lo importante es que tú lo sepas. Y tú que estás en tu casa también, por un momento, levanta tu mano conmigo, porque voy a orar en este momento para que la unción de Dios comience a sellar cada poro, cada costura por donde puedas estar perdiendo esa preciosa unción del Espíritu Santo que Él te está dando desde hace tiempo. Que por un lado la recibes, por un lado recibes esa palabra, y por el otro se comienza a perder. En ocasiones más lento, en ocasiones más rápido. Tal vez te mantienes hasta cierto nivel lleno, tal vez hasta un cuarto, pero al llegar a un cuarto de nivel, ahí hay una costura que está deficiente, y ahí comienzas como que a perder gozo, comienzas como que a perder el deseo de buscar de Dios, comienzas como que a perder la capacidad de estar en integridad ante Dios. Hoy, haciendo uso de don de fe, hoy proclamo que tú puedes tener las herramientas para permitirte a ti mismo y permitirle al Espíritu Santo comience a sellar ese odre que es tu corazón, y puedas convertirte en un odre nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora con la autoridad que me has dado como ministro de tu palabra. Hoy pongo ante tu presencia, Señor, nuestros corazones, el mío incluido. Y clamo a ti, Señor, para que, como decía el salmista, podamos conocer nuestros propios errores y ser librados de ellos. Podamos conocerlos, identificarlos y saber de qué forma seremos atacados por Satanás con dardos de fuego para no ser tomados por sorpresa. Que podamos ser odres nuevos, Señor, llenos de ese vino nuevo de tu presencia, Padre. Que podamos ir, Señor, a los lugares donde están sedientos, hambrientos, necesitados, y poder derramar de tu gozo. Primeramente, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros nietos. Primeramente a nuestra familia, Padre, porque ¿qué tipo de cristianos somos si no ministramos primero las necesidades de nuestra casa? Danos, Padre, la capacidad de poder ministrar en nuestros hogares, no con prepotencia de conocimiento, sino con la humildad del ejemplo. Porque a veces, como cristianos, hemos tratado de meter cachetadas con la Biblia a las personas, cuando lo es la humildad del ejemplo la que grita más fuertemente sobre lo que Dios quiere y puede hacer en el ser humano. Pero no podemos ser ejemplo mientras no seamos odres llenos de tu presencia. Así que, en el nombre de Jesús, levanta tu mano conmigo en este momento y dile: Padre Celestial, hoy pido que tu Espíritu Santo me prepare como un odre nuevo que pueda contener toda la unción, todo el gozo, toda la plenitud, todo el fruto del Espíritu que tú me quieras dar. Quiero ser un instrumento de tu presencia donde quiera que esté, porque quiero reflejar la luz de Cristo. Que nada impida, que nada haya en mí que impida reflejar el amor y la luz de Cristo a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Espíritu, ven, desciende hoy, escucha mi clamor, anhelo más de
Padre, como dice esta alabanza, que tu fuego arda en nuestros corazones, llenándonos, Señor. Hoy, Padre, confiamos y dependemos totalmente de ti. Entendemos que nada puede ser en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas, Señor, de seguro caeremos. Pero tu palabra dice: si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar contra mí? Pues bien, Señor, si tú estás con nosotros, estoy seguro, Padre, de que podremos ser odres plenamente capaces de portar esa unción tuya.
Espíritu Santo,
por eso, Espíritu Santo,
muévete con tu fuego,
muévete,
transforma,
muévete, muévete, llena, 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 llena cada corazón que puede estar triste hoy, afligido, cada corazón que puede estar entumecido, cada corazón que puede estar petrificado, Señor, todo odre que pueda estar incapaz, renuévalo, Señor, renuévalo, renuévalo, renuévalo.
Queremos más, aviva nuestro ser.
fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres el Dios que llena nuestros odres con aceite fresco, con unción fresca, con vino nuevo de tu presencia. Gloria al Señor. Ya para concluir esta mañana, solamente quiero recordar, miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, que llamamos Iglesia de Niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo, este servicio que estamos próximos a concluir, a las 8:30 de la mañana, que inicia a las 8:30 de la mañana. Oramos para concluir entonces. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora que vamos hacia nuestros hogares, nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente, de robo, de hurto, todo lo que el enemigo quiera poner en nuestro camino como tropiezo es desbaratado, Señor, por tus ángeles. Y creemos que tenemos cielos abiertos a nuestro favor y vías despejadas para tu gloria y para tu honra y bendición nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.